ir más allá de la línea del horizonte. Eso es lo que van a hacer hoy muchos, miles, probablemente usted que me está escuchando es uno de ellos que intenta viajar para evadirse, para poder cambiar la rutina, hacer algo que se salga de lo normal. Y a lo mejor va con su familia o va solo. Queremos hablarles de viajes. Saludo a Javier Sádaba. Muy buenas, Javier.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nieves y compañía?
Vamos de tu mano hoy a viajar, Javier.
Pues viajemos.
¿Tú eres muy viajero?
En otro tiempo fui y me gustó. Ahora soy un poco más sedentario, ¿no? Pero ahora suelo viajar con la imaginación.
Qué bien.
Que es una forma de viajar, ¿eh?
Claro que sí. Pero a países o a lugares...
Vamos a ver, yo tengo, clavado ahí, pues unos ciertos deseos de países que me gustaría conocer. Uno, y me gustaría ir, bueno, no os riáis, Corea del Norte.
Ya estamos, con la ironía o no, es verdad.
No, mitad-mitad, o sea,
mitad-mitad.
Un régimen tan raro, tan hermético, se dice, tan extraño, extrañísimo, porque hay cosas verdaderamente que... chocan mucho con lo que se dice y sobre todo por aquello de salir un poco de, no de lo habitual, sino de lo más que habitual. Y después, sitios muy concretos, eso de viajar por viajar. Después, si podemos, hablaremos formas de viaje literarias y formas de viajes reales. Y después hay modos de viajar, que a mí me parece que eso es una cosa fundamental, ¿no?
Claro, no es lo mismo viajar con todo puesto a un hotel 5 estrellas que viajar con una mochila. Es distinto, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y después no es lo mismo el turisteo, que a veces, yo creo que tiene muchas cosas negativas. Es un negocio, pues como tantos más. La gente va un poco en mogollón. No hay un poco el gozo de la individualidad a la hora de enfrentarse con una ciudad. Que, por cierto, hay una frase de Walter Benjamin que a mí me gustó siempre mucho. La mejor manera de conocer una ciudad es perderse en ella.
Ah, qué bueno.
¿No? Que está muy bien. Entonces, una cosa es encajonado. Otra cosa es ir solo. Hay gente que le gustaría ir solo. Hay gente que le gustaría ir acompañado, pero muy poco acompañado. Es decir, con alguien, amigo, amiga, quien sea, ¿no? Y hay gente que tiene también la pasión por viajar sin más, ¿no? Sin más. A mí esa es la que menos me gusta. Es decir, es que yo, después, enseñar las fotos. Te meten un rollo, además, con las fotos.
Ay, la de las fotos. Mira, en esto que dices de las fotos, vamos a meter a Carlos Honorato, a Pablo Otero.
Bueno.
Saludos. Esto es un viaje a cuatro bandas.
Iba a saludar en coreano al profesor, pero me voy a cortar un poquito. Estaba aquí mirando que son muchos los coreanos, ¿eh? Son 25 millones de coreanos en el norte.
En el norte, que son menos que en el sur, ¿eh?
Sí.
Y les manda Hon Tonton.
Sí, señor.
Sí.
Que no es Hon Tonton.
Ya, no, pero podría...
Yo una vez dije Hon Tonton y me dije, sí, ¿lo pilla usted?
Lo pilla, hay que tener mucho cuidado si viajas allí, cometes cualquier infracción, porque es...
Terrible, debe ser terrible. Pero terrible, a mí me ocurrió una anécdota absolutamente real respecto al viajar, que estamos hablando de viajar, y lo exótico, porque a mí sí, ciertamente, lo que... Viajar, pues, a Alemania, a Suecia, si al final son primos, ¿no? A mí me gusta viajar a Vietnam, por ejemplo, viajar a algún país de África, ¿no? De África Central. Una cosa de este tipo, en donde te saque, o sea, donde realmente los antropólogos dirían, es otra cosa distinta, ¿no? Es otra cosa distinta. Pero yo fui a un médico, una médica, que es muy buen médico, o médica, más ingenua, imposible, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Y yo, esas cosas llegas y el rollo de siempre, pues qué mal está el país, el caos, por arriba, por abajo, no sé qué, no sé cuánto, la mediocridad, eso que todos sabemos. O se dice, por lo menos en voz baja, ¿no? De vez en cuando la gente va a la calle también, o sea que eso no es solo en voz baja. Y pues Javier, ¿tú cómo estás? Pues mira, yo estoy tan harto, ¿estás harto de este país? Sí, que estoy haciendo los papeles para irme a Corea del Norte. Y me dice, Javier, ¿pero tú a Corea del Norte? Y le dije, es que me gustan mucho los desfiles a mí. Pero aunque te gusten los desfiles, no vayas y tal.
Ay.
Dice, porque se te cae el pin de Hon Tonton y te pueden fusilar. ¿Qué vas a hacer? Pero lo que quiero decir es que lo exótico sí que... Y fijaros que en los viajes, tanto literarios, el de Ulises es precioso y todo el mundo uh-huh. tenía que leerse la Odisea porque es el viaje. El viaje de Bougainville, de Diderot, ¿no? O tantos viajes más, ¿no? Lo interesante que es, porque tú has dicho al principio una cosa que es cierta a medias, viajeros, no, nos hemos hecho siendo viajeros.
Uh-huh.
Es decir, independientemente de cuánto tiempo haga y de cuántos puestos salieron de África, realmente el ser humano se va haciendo cuando pasa, parece imposible, con unas balsas pequeñas de África, todos provenimos de África y de diversos puntos distintos, ¿no? Y se inunda el mundo.
Sí, nos vamos haciendo más sapiens a medida que nos movemos, ¿no?
Evidentemente, uh-huh. evidentemente. Sí.
Mira, Jorge, qué música te está poniendo y no te estás enterando. Aprovechando el voyage, sí. Pablo quería mencionar a Cavafis.
Sí, bueno, Cavafis, lo decías tú, citabas Odisea y Constantín Cavafis también decía aquello de que cuando regreses a Ítaca elige el camino más largo.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Por cierto, un poeta extraordinario.
Sí.
Yo creo que de los poetas buenos, además de ser sor del vino, él hacía las poesías en las tabernas, ¿no? Y bueno, pero pasa, detrás está algo que es, bueno, quizá, no sé si es más profundo, menos profundo, pero es que nuestra vida es un viaje.
Uh-huh, es
nuestra
cierto.
Nuestra vida es un viaje.
Me voy a quedar con otra frase que decía, les apareció Manuel Leguineche, que decía que a veces el camino más corto es tener que dar la vuelta al mundo.
Sí,
¿no?
sí.
Y es verdad, es verdad.
Pero decía también, pero al final volver a uno mismo.
Sí, efectivamente.
O sea, sí, esa vuelta. Y después yo creo que para ser viajero a mí me parece de verdad, o sea, que no sea el turisteo, porque como decíamos antes, por enseñar, por presumir, porque decir he salido de aquí, que alguna vez viene muy bien, o sea, salir de donde uno esté, es tener curiosidad, ¿no? El tema de la curiosidad es fundamental. Curiosidad intelectual, curiosidad sensual. Uh-huh. Y curiosidad por conocer otros pueblos, otras costumbres. Somos muy distintos, o sea...
Hay gente que quiere lo que ya conoce cuando va a otro país distinto. Entonces pide, pero usted no tiene esto. No, es que aquí no se... Y se van, y se quedan en los hoteles donde todo se cocina igual. Porque, en fin, hay gente que prefiere eso a la sorpresa.
Sí, bueno, esas son maneras de ser. Y yo creo que además yo les entiendo porque muchas veces frustra, ¿no? Cuando tú estás en un país que no sea España y a las 11 yo quiero tomarme un vino con un pincho de tortilla.
Imposible.
Te has caído. O sea, te has caído.
Un chiquito.
O un chiquito, ¿no? Bueno, de aquellos... Bueno, pues, aquellos de Bilbao que llegan a Madrid y te dicen, dos chiquitos. Y dice, pues tanto es, ¿no? Y dice, saca uno de 500 euros. Y dice, ¿no tiene otro billete? Joder, saca otro de 500 y dice, mira que son caros, ¿eh? Bueno, pero fíjate, yo creo que es verdad que muchas veces quieres, hombre, echas en falta. ¿Cómo no vas a echar falta esas cosas? Yo, la primera vez que viajé así un poco largo fuera, fue en Alemania y estuve meses sin volver. Claro, cuando pasé la frontera quería un par de huevos con chorizo.
Claro, o sea, es lo que te apetecía,
es lo que,
¿no?
Es lo que te apetece. Pero sin embargo, yo creo que el tener siempre el oído pronto y la curiosidad también es conocer cosas distintas, ¿no?
Mira,
cosas
distintas. Roberto Macedonio está en la calle preguntando el viaje, si han hecho el viaje de su vida. A ver qué nos cuentan en Madrid las personas que todavía no han viajado y no se han ido de Semana Santa. Cuéntanos.
Buenas tardes, Nieves. Pues efectivamente me encuentro en Madrid y he venido al Parque del Matadero, donde el mal tiempo hace que la gente sobre todo esté dentro. Así que voy a entrar en uno de los edificios donde se está celebrando un evento y hay muchísima gente. ¿Cuál es el viaje de la vida de, bueno, pues, por ejemplo, este señor? Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿No es español usted?
No, yo soy de Alemania.
De Alemania. ¿Cuál es el viaje de su vida? ¿No será este?
Bueno, yo he estado en Japón, yo he estado en Perú, yo he estado en la India, he estado en muchos sitios. Ahora mismo es como a estar aquí ahora.
¿De verdad?
Sí.
Oye, o sea, el viaje de tu vida ha sido visitar Madrid.
Pero bueno, por favor.
A ver, maravilloso. Hay dos partes. Una es visitar Madrid, es el Congreso de No Violencia. El otro es estar en el aquí ahora.
Qué
el
bien.
El viaje de mi vida es estar conmigo y con lo que amo y en lo que creo.
Ah, ¿estás haciendo un viaje tú solo, por lo que entiendo? ¿Reflexionando con usted mismo?
Bueno, es tanto yo solo como con todas las personas que vienen aquí a ese congreso.
Y con las que se encuentra en la aventura. Muchas gracias.
Claro.
Muy amable.
Ha dicho cosas
muy interesantes. ¿Verdad? Yo creo, por ejemplo, el viaje a uno mismo es un viaje muy importante, ¿eh? O sea, no digo que uno esté obsesionado, eso que decimos, dando vueltas, comiéndose el coco, pero de vez en cuando el pararse, el mirarse, el escrutarse un poco eso y sobre todo darle un poco la moviola que he hecho en mi vida,
sí,
etcétera,
sí,
¿no?
Sí.
Y después yo creo que hay otra cosa muy importante, por lo menos ha sido para mí, yo creo que para todos. Uno, hay unos cuantos antropólogos franceses que han escrito cosas muy bonitas sobre el viaje, ¿no? Sobre los viajes, sobre las distintas costumbres, que a un antropólogo le interesa es una costumbre distinta, ¿no? Bueno, le cuentan más cosas, pero una de ellas es esa, ¿no? Los lenguajes. Pero yo tengo una, primero porque es personal y después porque creo. Y en esos viajes en donde lo que encuentras es a una persona, esos son fundamentales.
Hombre, que descubres a alguien.
Que descubres a alguien, que te haces amigo o te enamoras o lo que sea de alguien, ¿no? En un sitio distinto, pues que no te lo esperabas, ¿no?
No, y es como eso. Algo que ya hace de ese viaje algo especial. Vamos a seguir con Roberto, que nos ha traído
perdona.
A este amigo alemán que realmente... vamos a seguir, Roberto.
Qué bonita historia, ¿verdad, Nieves? Bueno,
¿sí?
A ver la de este otro señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted, si le pregunto por el viaje de su vida, ¿este cuál sería?
Pues yo me iría en un velero desde Valencia hasta el Caribe, por ejemplo.
¡Wow! ¿Te ha funcionado la vela?
Ay, sí, una cosa pequeña.
Mal. Oye, tengo que decir que este señor comparte viaje de su vida con Quique Garcinuño, que viene conmigo en la técnica, y él también quiere irse al Caribe, me decía antes.
Mándalo también.
¿En el velero?
Ay, hay más gente, por cierto, no sé. Usted, buenas tardes.
Hola. Hola, buenas tardes.
¿El viaje de su vida?
El viaje de mi vida, más que un lugar, es con gente. Tengo gente muy interesante con la que me junto y con la que viajamos, la que me encuentro en diferentes lugares, y yo creo que eso es lo que me marca y lo que más me llena, ¿no? Las personas que me encuentro en diferentes sitios.
O sea, que no es el sitio, es la gente.
Sí, bueno, también es verdad que el tema de Karakorum y Nepal y todas esas montañas de 8.000 metros, bueno, no he estado nunca, debe ser una maravilla, ¿no?
Wow, pues los tres destinos con los que nos hemos encontrado, Madrid por bandera, Nepal y el Caribe, Nieves.
Oye, enseguida volvemos, Roberto, porque vamos a analizar estos destinos. Sí. Uno en velero. Cuidado que los viajes en barco acaban...
Donde
la gente
lleve el
discute
velero,
mucho.
Donde te lleve el velero.
Hasta que no ves tierra.
Pero, Pablo, se discute mucho en un barco.
Pero estás cerrado en 11 metros cuadrados durante... En un fin de semana pueden acabar amistades, ¿eh? En un fin de semana. Vamos.
Esa es la parte negativa.
Sí, exacto.
El contraviaje. Yo iba a decir el viaje... Incluso la etimología, que no es clara de viaje, pero parece que tiene que ver con viaje, y con vía, andar, ¿no? Un viaje es efectivamente ver cosas distintas, ver cosas que no son propias de tu nicho cultural, y al mismo tiempo moverte, o sea, el que viaja, cómo se pudieron mover aquellos antecesores nuestros, ¿no? Que verdaderamente es impresionante. Pero el contraviaje es esos que se están... 8 horas en la carretera.
Pues es que nos atascaos, están escuchando.
Atascaos.
No les deprimas, bueno, que no. Nos están escuchando.
Y con la pelea. Para aquí, para aquí. Para.
No es la culpa, te lo dije, ya te lo dije. Ya
te lo dije yo, tenemos que haber salido antes.
Pero si es que no, bueno. Entonces está el contraviaje también, que probablemente tendrá sus gustos. Hay un cuento, bueno, sí, es un cuento que después está en película de Cortázar, precioso, sobre el viaje. Las cosas que pueden ocurrir en un viaje.
Sí.
Las cosas que pueden ocurrir de todo tipo. Es decir, que el viaje, desde cualquier forma, te pone... bueno, el viaje por excelencia, lo he citado antes, el de Ulises. Y todas las experiencias distintas que tiene.
Uh-huh.
Que precisamente eso es el viaje, ¿no? Poder ver cosas que no has visto, poder gozar con cosas que no has gozado. Y una cosa muy importante, tomar distancia también con lo tuyo. Porque a veces nos emborrachamos de lo nuestro, de lo que es nuestro nada más, ¿no? Y el mundo es mucho más amplio y tenemos que tener, en ese sentido, bueno, unos ojos y un corazón como mucho más abierto a todo lo que es
claro
diferente.
Que sí.
Y que todos estamos en el mismo barco, estamos todos, pero estamos en distintos camarotes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso yo creo que es una cosa que el viaje te posibilita, ¿no?
Hablaba otro de los de las personas que pasaban cerca de Macedonio de hacer unos 8.000.
Bueno,
es que eso es, son palabras mayores, ¿eh?
Yo creo que ahí no me vas
hombre,
a pillar.
Pasar de los 600 metros de Madrid a 8.000, hay términos medios, ¿no? Se puede uno quedar...
Eso iba a decir.
Pirineos, yo, ¿no? No sé.
Hombre, el senderismo yo no lo he hecho, ¿no? Me gusta andar, me gusta el deporte, pero el senderismo es una cosa muy bonita, ¿eh? Uh-huh. Otra cosa es el riesgo que puede tener...
Ponerte a prueba.
Bueno, sí, pero 8.000 son 8.000, ¿eh? O sea,
hombre, es
que... Y 6.000, 6.000. O sea que un poco más, diría yo, más modesto.
Hay algo más modesto, más, por favor.
Ir a la sierra este fin de semana.
Ahora, sí, pero ten en cuenta que los dioses aparecen en los montes, ¿eh? Es decir, que hay siempre algo que mira al cielo, que mira más a lo alto. Y en ese sentido yo creo que el viaje, bueno, está el de Julio Verne, que es al centro de la... lo único que no acertó, al centro de la Tierra. Pero un viaje subiendo, un viaje andando más allá, ver, y después desde allí ver los paisajes, porque una de las cosas... Y yo no soy en esto nada privilegiado porque el Señor no me ha dotado con esto. O sea, yo puedo tener...
Perdonadme porque Lupe Ortiz nos va a hablar de otro viaje que van a hacer personas que todos conocemos, que en estos momentos vamos a ver qué es lo que el juez Llarena ha decretado. A ver si Lupe Ortiz, que me dicen que la comunicación se ha cortado, pero parece ser que esa decisión del juez pasa porque todos vayan a prisión. Lupe, adelante, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Pues así es, Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rundulus, Baza y Carme Forcadell van a abandonar el Tribunal Supremo rumbo a diferentes prisiones. Entendemos, de momento no sabemos a qué centro penitenciario irán cada uno de ellos. El juez Pablo Llarena acaba de tomar esa decisión, la de enviarles a prisión sin fianza, que era la medida cautelar que solicitaban tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce el partido político Vox. Ellos han comparecido esta mañana ante el juez. Estaba previsto que lo hiciera también Marta Rubira, aunque, como sabemos, al final la secretaria general de Esquerra ha decidido fugarse, huir. Los que sí se han quedado, estos cinco procesados por el desafío soberanista catalán, han declarado ante el juez explicando que no van a renunciar a sus ideales políticos, pero que se están criminalizando ideas y han apelado al diálogo como una solución para lo que entienden que es eso, un conflicto político. Los argumentos no han convencido. El juez entiende que hay riesgo de reiteración delictiva, pero sobre todo un riesgo importante de que huyan, como ha hecho Marta Rubira. Por tanto, ha acordado esa medida cautelar, la más grave de las posibles, les envía a prisión incondicional.
Fíjate, Lupe, que decía hoy Felipe González que probablemente la decisión de Marta Rubira de irse a Suiza ha puesto a lo mejor al pie de los caballos al resto de los procesados, ¿no?
Sin duda ha debido condicionar la decisión del juez, cuyos argumentos vamos a conocer en unos minutos cuando nos den traslado de ese auto que ya sí tienen los cinco procesados a los que envía a prisión incondicional. Ciertamente, más allá de esa reiteración delictiva de la que el juez hace una detallada argumentación en ese auto de procesamiento que hemos conocido esta mañana, llega a decir el juez Llarena que ni siquiera el 155 es óbice para que no se repita ese o para que pare ese desafío secesionista que podría volver a recuperarse una vez que ellos retomaran el control de la autonomía. En cualquier caso, junto a esa posible reiteración delictiva, sin duda ha debido de pesar en el ánimo del juez la posibilidad de que escapen, como ha hecho Marta Rubira, teniendo en cuenta además que son procesados por un delito muy grave que lleva aparejada una pena de prisión muy elevada de más de 25 años.
Gracias, Lupe Ortiz. Cualquier novedad, cuando dé las explicaciones el juez, aquí estamos para que entres en directo. Gracias. Son las 6:25. Retomamos lo que estábamos comentando.
Onda Madrid.
¿Preparados para... para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo.
Dicen que a los anglosajones les gusta vivir la noche y a los latinos vivir el día, o al revés. Yo creo que, no sé, tengo casi diría, fíjate, Pablo, tú me has puesto esto y sí, yo casi sí. Creo que es al revés.
Bueno, es el resultado de una encuesta que han hecho en un portal de estos tan discutible puede ser porque para gustos los colores, pero sí, la verdad es que a lo mejor lo que quería decir es que a los anglosajones les gusta más vivir la noche y luego dormirla de día. No sé si...
Yo, sinceramente, creo que los latinos somos muy nocturnos.
Oye, déjame antes decir, no voy a decir nada especial porque yo soy políticamente bastante poco correcto y no es ni ese lugar ni ese... Pero, hombre, el viaje a la cárcel no es un buen viaje, ¿eh?
Es terrible, ¿no?
Eso... primer lugar.
Aunque sea de un día, ¿eh?
Aunque sea un día después, yo creo que ha habido un error en marcharse a Bélgica, a Suiza, y eso a mí parece... Después, no sé hasta qué punto, es un laberinto este en donde las intenciones van por un lado o por otro, y por lo tanto, lo único que puedo decir es que me encuentro muy despistado, ¿no? Y que ojalá las cosas pues cojan un rumbo que sea de señi, de verdad, y de sentido común, de verdad, también, ¿no? Y una vez dicho eso, yo creo que los anglosajones les debe gustar, ¿no? A los españoles les gusta la noche y el día.
O sea, nos gusta todo, ¿no?
Eso me decía a mí un chino una vez, decía, que había venido a España y decía, bueno, yo aquí, ¿qué me llamó la atención? Que siempre, pam, 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 para todo, pam, pam. Y yo le decía, vosotros, arroz, arroz, arroz. Decía, sí, vosotros, pam, 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 ¿no? Y después... jamón, jamón, jamón. Pues sí, jamón, 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 pero lo estáis exportando. Sí, sí, jamón, jamón. Y por otra parte, China. Día, trabajar. Noche, trabajar. En España. Día, no trabajar. Noche, no trabajar. No.
Pero bueno, esto...
Eso, no,
es un chiste.
Eso no es cierto, pero... Aparte que yo creo que van cambiando mucho las costumbres. O sea, no solo por la globalización. El turismo ha cambiado mucho las costumbres. Los ingleses no son como antes. No se cierra a las 11. No son las 5 campanadas, ni mucho menos, ¿no? O sea, se ha abierto mucho más el asunto. Y después aquí, a veces... cosa muy difícil, realmente muy difícil. Hay ciertas reglas, ¿no? Antes no, era... Yo también tengo que decir que no digo que sea la ciudad más bella del mundo Madrid, pero tiene dos cosas que me encantan. Primero, es muy segura.
A mí Madrid me encanta.
Y segundo, que es muy libre. O sea, que puedes hacer, si no molestas al otro, cualquier cosa que no la puedes hacer fuera de Madrid, ¿no? Cosa que les encanta a los guiris...
cuando vienen
naturalmente,
aquí, ¿no?
Cuando vienen aquí, efectivamente, ¿no? Que eso es una cosa... Ese viaje cortito de fin de semana es otro tipo de viaje, pero que está muy de moda. El viaje fin de semana, te vas a un sitio donde
esto
tú
es muy
puedes...
madrileño, ¿eh? Sí. El coger la maletita el fin de semana y ala.
Y muy europeo. Cogerse la maletita, irse a Ibiza, irse a... bueno, venirse a Madrid, ¿no? Es que vas por Malasaña y antes veías no sé cuánta gente, pues toda de por aquí, pero ahora encuentras... guiris, dicho con todo respeto, como nunca, ¿no?
A ver, Roberto Macedonio, ¿estás con guiris? Pues cuéntanos.
No. ¿Qué tal, Nieves? Pues estoy con una familia que me parece que no son guiris, creo que son de Madrid. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Sois
muy
de
buenas.
Madrid?
Sí.
¿Y la mamá es de Madrid?
Sí, sí.
Sí, todos. Oye, el destino de vuestro sueño, este sitio que diríais tengo que ir sí o sí, o que quizá ya hayáis ido.
Me gustaría ir mucho a Italia, cualquier ciudad, me encanta, me atrae muchísimo.
¿Por qué Italia?
Pues por su cultura, o también muy parecida a nosotros, la pasta, su arquitectura, me encanta todo. Me
¡ay, qué rico!
Me llama la atención todo.
La pasta, la pasta. Oye, ¿y por aquí, en las pequeñas de la casa, Italia también?
Sí, también, pero mi lugar sería Grecia.
Claro. También una cultura mediterránea, buena comida. Os gusta comer bien, ¿eh? En esta familia. ¿Por qué Grecia?
Porque tiene muchos monumentos interesantes y el que sean tan antiguos, eso me llama todavía más.
Qué bien, ¿te gusta esta cultura griega? Sí. ¿Por aquí?
Pues Australia, yo creo.
Anda, al otro lado del globo.
Más lejos imposible.
Imposible, Nieves. ¿Por qué tan
en todos?
Lejos?
No sé. Es algo en plan lejos, pues hay que ir.
¿Te quieres ir lejos?
Sí.
Los canguros.
Sí, los canguros.
Oye,
me llama mucho la atención.
Me decías antes aquel castillo de Praga en el que estuviste.
Sí.
Que ese era un sueño que cumpliste.
Uh-huh.
¿Cómo era? ¿Cómo fue ese viaje?
Pues lo compartí con mi familia y estuvo muy divertido porque, o sea, vas por una calle súper estrecha y de repente te lo encuentras ahí y es muy impactante, no sé, es genial.
Y te gustan los monumentos, desde luego. Muchas gracias, familia, felices vacaciones de Semana Santa.
Pues gracias a ti también,
gracias,
Roberto
Nieves.
Macedonio, enseguida te encontramos.
Déjame decir solo dos palabras.
Claro.
Roma, Roma, Roma. Yo viví 3 años en Roma, yo creo que es la ciudad más deliciosa. Y si no vas a Roma, a Portugalete.
Más o menos misma cosa, ¿no?
Hombre, es que ahí nació
sí, más Sadaba. O menos, Roma, Portugalete, misma cosa.
Oye, pero sí que quisiéramos decir algo al final del viaje, porque viajar en esta encuesta que tú me has traído, sí. ¿Qué es lo que dicen, qué es lo que piensan de los viajes?
Pues mira, lo que nos hace felices, dicen, es un lugar cálido.
Ajá, claro. ¿Qué más?
Luego, ¿qué es más importante con quién viajas que el destino?
Sí.
Y fíjate, los italianos, los ingleses prefieren nuestras playas con chiringuitos. Sin embargo, nosotros ya prácticamente huimos de eso. No queremos chiringuitos,
bueno,
queremos una playa limpia.
Huirás tú.
Eso dice la encuesta.
Playas vírgenes,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y
sí,
qué remate podemos hacer, Javier Sadaba, de esto de viajar? Que sin duda es, yo creo que perder esa curiosidad por viajar es malo.
Bueno, yo,
es malo.
Mira, muy simple. Primero, viajar todo lo que uno pueda, conocer otras gentes, otras culturas, pero todo eso para que le haga a uno volver a uno mismo y crecer. Crecer a través de los otros, crecer uno mismo.
Javier, gracias. Y hemos dicho, conociendo esta noticia del Supremo que ha mandado a los 5 procesados a la cárcel, decíamos que ese viaje sí que es un viaje que
sin
te deja
duda,
marcado
duda.
Para toda la vida, ¿no?
Y habría que evitarlo, sí. Sí.
Sadaba, gracias. Te deseo una Semana Santa llena de experiencias nuevas.
Pues muchísimas gracias. Y a ti igual, aunque tú ya tienes todas, pero bueno, ya.
No, pero creo que tenemos un libro que te tendrás que presentar
sí,
aquí.
Sí, y lo haré encantado.
Qué además, bien.
Lo haré encantado.
Qué bien. Pues son ya 6:30 y vamos con músicas de estos días que se avecinan con el Hugo que nos llega.
Vamos.
Esta ciclogénesis explosiva.
Canciones
Hugo,
con mucha agua.
Venga, pues vamos con ellas.
Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Aquí estamos. ¿Y qué pasa con el agua? El agua,
ayer, ayer fue el Día Mundial del Agua, pero claro, tuvimos Parlament. Y bueno, por si algún marciano nos está escuchando, el agua es una sustancia líquida sin olor, color ni sabor, menos la que sale en mi casa, que tiene olor, sabor,
no sé, marroncito.
No sé de dónde sale, la verdad. Bueno, pues oye, que la última noticia que he visto, aparte del trasvase este del Tajo Segura, es que la OCU quiere que sea obligatorio ofrecer agua del grifo gratis en los bares.
¿Eh?
Esto está bien, ¿eh?
Anda.
Que les obliguen a los bares a darnos un vasito
de
agua.
Pero yo siempre lo he hecho y me lo han dado.
En algunos dicen, bueno, es que no tenemos agua, señorita. Bueno, pues nada, esto va a ser por ley. Pero yo he traído canciones de agua y no sé si la máquina funciona o tiene goteras, ¿eh? No sé. A ver, Jorge, dale al play, a ver. Agua ahí.
Agua. Agua.
Al agua, patos.
Agua.
Agua.
Como el agua. Ay, como el agua. Como el agua.
Ay, el camarón. ¿Cómo es el camarón,
Me encanta.
Y el de la guitarra es Paco de Lucía, lo digo por aquello de dar pistas.
O sea, grandes.
Ah, grandísimos. Están ahora en el cielo los dos ahí con unas fiestas que no veas. Bueno, pues como el agua es una de las canciones que todos reconocemos, como el agua clara que baja del monte, pues la canción más famosa que tiene que ver con el agua no es en español, es en brasileño. O en portugués, si nos ponemos finos. Y es una canción tan bonita, que hace referencia a nuestro mes. A este de marzo.
Anda.
Aguas de marzo. ¡Dale a la máquina, Jorge!
Agua, agua.
Agua. Agua. Agua.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco.
En portugués se dice igual. Lo que pasa es que la tilde va en otro lado. Agua. Hacen más.
Agua, agua. De marzo.
De marzo. Bueno, pues esta la eligieron los brasileños en 2001 como la mejor canción brasileña de todos los tiempos, ¿eh?
Qué
poca
bonito.
Bromas. Esta bossa nova que compuso Antonio Carlos Jobim y que canta junto a Elis Regina, que es la voz femenina. Es una maravilla esta canción.
Qué bonita.
Y es que en Brasil las lluvias de marzo dicen que acaba el verano, porque allí acaban el verano. Ah, qué mala suerte, chatos, ¿eh? Aquí dentro de nada estaremos en verano y vosotros en invierno.
Oye, es que lo que tiene.
No se puede tener todo.
Claro.
Pues de las aguas de marzo a las aguas de abril, y en este caso con dos extremeños. A ver.
Agua, agua.
Agua, bebe.
Agua, abril, flores, mayo.
Fíjate que se llama Bebe, Bebe Agua. Bebe con Luis Pastor. Y esta es una canción preciosa que es muy, muy romántica, que tiene que ver con Madrid, ¿eh? Porque en Madrid, en abril, hay mucha gente que se enamora.
¿Ay?
No hay estadísticas,
mira,
pero esto pasa.
Claro,
lo digo,
pues,
¿eh?
Cuidado, el que avisa...
No es traidor.
Me lo hago de vuelo sin motor.
¿Queréis más agua?
Sí.
Pues ahora llega Pau Donés, Jarabe de Palo. Míralo. Y en catalán es aigua.
Aigua, Pau Donés.
Aigua, Pau Donés.
Oye, ¿no os parece que Pau Donés, que es un tío encantador, hace casi todas las canciones iguales?
No. Yo soy muy...
Depende.
Pau, viva Pau y su fortaleza.
Pau, te queremos, Pau, te
su
queremos.
Fortaleza.
¿Sabes que empezó trabajando en un banco como Almodóvar? No nuestro Miguel Ángel, sino el director de cine,
sí,
como Pedro.
Pedro.
Y luego se colocó en una agencia de publicidad como becario. Pero como que no le gustaba mucho, ¿no? Le gustaba más el artisteo y el tío, pam, 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 triunfó.
Agua.
Bueno, lo consiguió, agua. Agua no, agua no. Fuego, fuego. Bueno, y ahora viene nuestro cantante más internacional, que cómo no. ¿Cómo no va a dedicarle una canción al agua?
¿El padre o el hijo?
El padre, el padre, el padre.
El padre.
El padre. Padre.
Agua.
Water, Julio.
Agua dulce, agua sana, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua
A mí lo que me encanta de Julio es que cada vez canta como diciendo que no me importa, agua dulce, agua salada.
Como lo que deja venga, caer,
ahí,
así.
Ahí lo tiene. Pues,
oye, pero tiene su estilo,
hombre,
¿eh?
Hombre, por supuesto.
Agua que cae del cielo sobre la sola del mar.
Es que el agua que cae del cielo es básica. Y no os quejéis de que llueve, que es muy bueno que llueva.
Sí, señor.
Y tiene que ser para que ese agua la podamos consumir. Bueno, pues del grifo de agua mineral, agua dulce, agua salada, vamos a acabar, venga, vamos a acabar con una canción preciosa porque tiene que ver con el agua, pero tiene que ver con una niña.
Marina.
Se llama Marina, sí, además, sí.
Niña de agua.
Niña de agua, te crecerán las alas.
Me va a demandar la mujer esta de Google, ¿eh? Te lo digo porque es que tiene como esa voz tan agradable, ¿verdad? Niña de agua. Es que parece que te está insultando algo.
Oh,
la siguiente a la derecha.
Parejas, vamos a hablar de parejas.
Pareja. Es que, bueno, pues esta pareja, desde luego, es para enmarcar. No sé si ellos han tenido algún tipo de pacto, pero llevan 30
Víctor,
y 40
Manuel
años
y Ana
juntos.
Belén,
¿eh?
Ana Belén, sí,
pues
señor.
Esta canción la compuso Víctor, dedicada a su hija Marina, y la cantó Ana Belén, Niña de Agua.
Oye, preciosa.
Muy
preciosa.
Bien.
Y con Niña de Agua vamos a hablar de parejas con la ayuda de Maite. Saludos, Maite López.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rosa de Lima, hola.
Hola, buenas tardes.
Y Silvia Pérez, que es que te necesitamos, Silvia, directora de Alter Ego, saludos.
Hola, buenas tardes.
Tengo una estadística que me trae aquí Maite. Uf, 3 de cada 10 parejas españolas deciden separarse después de unas vacaciones.
Sí, no antes o durante. Parece que las vacaciones es ese periodo en el que maduramos y al final tomamos una decisión que puede ser cada uno por su camino o vamos a intentarlo de nuevo. Y además son datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero esto, si tienes un grupo de amigos un poco amplio, también lo puedes hacer, ¿eh?
Sabes que es un
periodo,
prueba, ¿no?
Sí, es un periodo complicado, las vacaciones.
Bien, pues, ¿qué nos dices? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se separa tanta gente?
A ver, las vacaciones no producen rupturas, ¿no? Siempre son las parejas que llegan a las vacaciones con problemas arrastrados, ¿no? Siempre es así. Que, bueno, pues las vacaciones al final continúan o, bueno, pues ponen el énfasis en lo positivo y en lo negativo de una relación, ¿no? Y es cuando tenemos mucho tiempo libre con esa persona y sale a la luz, pues, esos conflictos que están ahí, ¿no? Las desavenencias, el desamor, bueno, falta de comunicación. Y, bueno, pues hay veces que tenemos unas expectativas poco realistas en cuanto a las vacaciones. Que cuando llegue vacaciones, cuando tenga tiempo, eso lo vamos a solucionar o esto va a cambiar. Pero al final, pues eso, las vacaciones no son la solución mágica, ¿no?
No, porque si hay un problema se agrava.
Sí. Sí, porque eso, al final se pone el énfasis en lo positivo y en lo negativo. Y si hay ya un problema, pues tanto tiempo libre con esa persona hace aflorar todo lo que hay negativo, sí.
Ya, entonces, ¿qué se debe hacer? Porque se avecinan ahora mismo están en un coche mucha gente o planeando salir 3-4 días.
Claro, lo bueno es tenerlo todo organizado y planificado, ¿no? Porque, pues eso, si una relación no va bien y dejamos mucho ahí a lo que surja y a lo espontáneo, pues al final va a haber desencuentros, el tira y afloja de yo quiero esto, tú esto, pues hay que ceder, ¿no? Y un poco hay que intentar buscar cuáles son las expectativas y los deseos de las dos partes, no solo los de uno, porque al final uno va a ir a regañadientes donde dice el otro, pero bueno, pues incluso se va a aburrir o se va a sentir mal y eso va a salir ahí en una discusión seguro.
Oye, ¿qué hacemos mal, Maite?
Bueno, hacemos un montón de cosas. Por ejemplo, nos lo decía Silvia, hacer planes por separado no potencia especialmente la complicidad y el ocio compartido, pues sí, refuerza la unión afectiva de la pareja. No sirve de esto para no discutir, pues tú vete por aquí y yo voy por acá. Consejo, hacer planes juntos y no hacer planes por separado. ¿Qué más cosas hacemos mal? El aburrimiento. El momento que haya horas
la
y
voz,
horas.
Me aburro.
Me aburro. Bueno, pues en nuestra cultura
vamos
está.
Vamos de compras.
Cariño.
Esto es maravilloso.
Bueno, pues está muy mal visto en nuestra cultura aburrirnos, pero según los expertos hay que aprender a valorar la tranquilidad de no hacer nada. El consejo, tirarse en el sofá en pijama con los calcetines y tu pareja al lado,
sí,
pues puede funcionar.
Nada, volvemos al me aburro, pero oye, aburrirse a veces
es bueno.
Te puedes encontrar,
hay que valorar de no hacer nada.
Es maravilloso, dice mucho de ti, de tu pareja, que te aburras.
Te pido que pidas llamadas, te pido que pidas, reiterativo.
Si alguien pues ahora mismo tiene planificadas las vacaciones, tal como nos está contando Maite, esas parejas que te indican, vamos a ir de compras a tal sitio, a tal otro, que verás que hay que estrenar para Domingo de Ramos, por favor, échenme una mano, que estoy rodeado de mujeres.
¿A qué teléfono quieres que te llame?
91-512-8787. 91-512-8787.
Hay que distinguir el me aburro o el me aburro de ti.
Son dos
términos diferentes.
Oye, me lo has dicho señalándome. Esto ya me ha dado miedo. Me aburro y de ti.
No sé quién ha marcado el 915128787. Ah, no, me está diciendo José Luis que es Isabel. Bueno, pues Isabel ha sido rauda, veloz.
Yo creo que me va a dar caña a mí.
Isabel, hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Isabel, ¿te dan miedo las vacaciones en pareja?
Un poco, ¿eh?
¿Por qué? A ver.
Porque es un poco locura de familia, niños, cada uno quiere hacer una cosa y al final no sale nada bien a veces.
¿Y la pareja? ¿Las vacaciones es peligrosas? ¿Te parecen aburridas? ¿Todo lo contrario?
Sí, se discute mucho, cada uno dice una cosa, los niños por un lado, los padres por otro y al final es desencuentro.
Claro, y como le damos voz y voto a todos.
Claro, porque dices padres, o sea que Isabel, ¿viajas con tus suegros?
Sí.
No. Ah. Hay que hacer otro programa de suegros.
¿Qué tal si hacemos otro? Oye, Isabel, pues te deseo mucha suerte, que estás a punto de salir con tus suegros, tu marido.
Sí, mañana por la mañana. Madre. Y ya dice, no sé si va a pasarlo bien o a la pesadilla.
Hoy, no, pues, te noto muy convencida, Isabel, ¿eh?
No, pero mucho ánimo, coge fuerzas. A ver si lo que te dice nuestra psicóloga de cabecera, Silvia, te sirve de ayuda, ¿eh, Isabel?
Espero.
Un beso muy grande. Pues,
muchas
pues,
gracias.
A ti, pues
gracias.
Todo es tuyo, Silvia.
Ese es el problema, ¿no? En vacaciones, cuando pues se va al chaleo o al pueblo con los suegros, familia, ¿no?
Vas otra
y
vez,
pareja.
otra vez, la enésima vez que vas.
Ya, pero ella, claro. Ella era como una tortura para Isabel, ¿eh?
No lo he notado.
Sí. A ver, es que ahí se conviven muchas familias distintas, ¿no? Y al final, pues hay que poner unas mínimas normas de convivencia para que uno pueda
Me acaban
disfrutar.
De decir, bien o en familia.
A ver, un buen consejo puede ser dejar a los abuelos con los nietos. Juntarlos, que muchas
pero
veces
que han hecho los pobres
no están tanto tiempo y aprovecharnos de nuestra pareja, ¿no?
A ver, hay que sacar un huequito y si tienes el apoyo de familia, como en el caso de Isabel, hay que aprovechar también ese momento que va a tener pues probabilidad de dejar a los niños con alguien y poder dedicar un ratito, un día a
y esos
su
suegros enfadados porque les has dejado con los niños y tú te has ido con el marido, oye, cuidado,
sí,
cuidado.
Sí, hombre, hay que tener pues eso, un poco hacer, hay tiempo en esta Semana Santa para todo, ¿no? Pues para dedicar a los suegros, en este caso de Isa, y bueno, pues también a los niños, a la pareja, yo creo que bueno, porque
hay
te
tiempo para todo.
Un ratito a tomar algo al pueblo de al lado, no
pasa
creo
nada,
que pase
¿verdad?
Nada.
Oye, yo quiero que demostraros que a veces no todo es tan negativo, ¿eh? No todo es tan negativo, porque viene aquí Rosa con El amor después del amor. ¿Qué libro nos traes? ¿Qué es esto? Ya das por hecho que nos vamos a separar.
No.
Oye, Javier Urra dijo aquí que en el futuro el 75%.
Y yo he encontrado una estadística que dice que muchos repiten con la misma pareja. O sea, se dejan
¿cómo?
Y después de una temporada
¿cómo?
Vuelven con la primera. Eso también es un tema que vamos a dejar sobre la mesa.
Mira, eso para el próximo
día. Para el próximo día, pero demos alguna solución.
Vamos a hablar de este libro, El amor después del amor, que lo ha escrito Laura Ferrero y que está ilustrado súper bonito, la verdad, por Mar Pallares. Bueno,
En él se recogen varias historias de los grandes artistas, porque ellos también, como los ricos también lloran, bueno, pues los grandes artistas también se enamoran, se desenamoran, rompen, en fin, como por ejemplo historias de amor de Picasso, amor o ruptura. Man Ray, Eric Clapton, Natalie Portman o Fernando Fernán Gómez y Emma Cohen. Bueno, historias donde nos muestran, oye, que las rupturas a lo mejor no son tan malas, que pueden ser constructivas.
Que pueden ser una oportunidad.
Sí, efectivamente, hasta el punto, ojo, de que pueden hacer, en este caso de los artistas, que su vida dé un giro espectacular. Es el caso de esta chica que aparece en el libro, la que estamos escuchando.
Why are you so shy? Ain't like you to hold.
Bueno, pues esta canción, Someone Like You, nadie, alguien como tú, pues Adele habla precisamente de su pareja, de su expareja, que era un fotógrafo 10 años mayor que ella. Y tras la ruptura, pues ella estaba realmente mal, decía que no sabía seguir con su vida. Llegó a sentir una soledad muy profunda, un vacío, incluso decía la sensación de que se quería morir. Y con ese estado de ánimo, y eso precisamente describe en esta canción, bueno, pues...
¿Grabó esta canción con ese estado de ánimo? A ver.
Pues 31 millones de copias, se hizo multimillonaria.
¡Anda! ¡Éxito!
A romper,
¡éxito! ¿Verdad?
¡Éxito, sí,
así
sí!
Que hay que
total.
Mirar. Siempre. Sacó lo positivo del desamor.
Y sí, es una de las canciones que utilizamos cuando tenemos que llamar a nuestro ex o cuando queremos pedirle que vuelva. Hace poco había un ranking, era la canción más utilizada, pues para eso, después de una ruptura.
A ver, o sea, esto, Silvia, hay muchos que deciden regresar, entonces.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que es también porque no lo has terminado de superar. Cuando rompes una relación, pues tienes esa...
dependencia, a lo mejor.
Sí, primero empiezas con una etapa de shock, ¿no? Que no te lo crees. Luego viene pues la pena en la que pues te lamentas de lo que has perdido, los proyectos que teníais, ¿no? Y muchas veces en la pena o en la culpa de buscar un culpable tal, te enganchas también en querer saber otra vez de esa persona, ¿no? Es un poco cuando se supera una ruptura, pues hay un zigzag, ¿no? Vas y vienes. Y cuando parece que lo estás superando, te quieres otra vez volver a saber de esa persona, contactas con los amigos para que te cuenten cosas. Y bueno, hay veces que eso se produce y se vuelve otra vez con...
Sí. Donde hubo fuego hay rejoldo.
Claro. Las brasas. Las
porque
brasillas.
No se ha terminado de hacer lo que es la superación de ese duelo.
De ese duelo.
Es. No se ha puesto ese punto.
Fijaros que uno de los autores, que es Marc Pallarés, dice que su historia preferida es una, ¿no? Que tiene que ver con una mujer del cine.
Sí, eso es. Él nos habla de la historia de Sofía Coppola.
¿Mm? Sofía Coppola, pareja de Spike Jones, y al revés, en el momento en que estaba haciendo el guión de Lost in Translation, pues estaban pasando una pequeña crisis de pareja. Y eso se ve reflejado en el mismo guión de la película, donde Charlotte, interpretada por Scarlett Johansson, está en Japón con un marido que está allí trabajando, pero absolutamente absente, ¿vale? Y después, años después, Spike Jones le hace la réplica con Her, que es al revés, es un marido solo enamorado de una voz, que paradójicamente es la misma voz de la actriz que escoge a Sofía Coppola para Lost in Translation, Scarlett Johansson.
Bueno.
Bueno, es que esto puede quedar reflejado en la literatura, en el trabajo que estás haciendo, se puede convertir en una oportunidad.
Al final eso, expresas tu emoción, ¿no? Y bueno, pues muchas canciones salen en momentos donde cuando uno lo está pasando mal, ¿no? Los compositores componen en el dolor muchas veces.
Claro. También creo que quieres ponernos a Amy Winehouse.
Sí, mira, ahí la ha lanzado Jorge.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver.
Bueno, porque también aparece en este libro una ruptura que ella sufrió, una relación de amor devastadora, casi suicida, dice ella, y compuso esta canción, se llama Back to Black, que es volver al oscuro, porque tras la ruptura que su novio la dejó para volver precisamente con su exnovia, y ella volvió a caer en las drogas, en el alcohol, y en fin, ya conocemos todos el final de Amy.
Bueno, en este libro, en El amor después del amor, hay que decir que encontramos eso, casi 30 historias de rupturas, de amor, de desamor, y que están muy bien ilustradas por Marc. Son retratos y él nos cuenta que dibuja así.
Son relatos ilustrados de lo que hago, de mi cotidianidad, de la música que escucho, del cine que consumo, de mi familia, mis amigos. Siempre está todo esto presente en mis ilustraciones. Siempre están hechas a lápiz. Y después hay un proceso digital a color.
Pues con todo esto encima de la mesa, vamos con los consejos. ¿Qué hacer?
Yo tengo una pregunta para este momento. Muchos estarán en el coche, camino del viaje de Semana Santa. Sí. ¿Sabéis que ser copiloto muchas veces es complicado, Silvia?
Profesión de riesgo, sí.
Imagínate con el atasco por delante, metido con tu pareja en el coche, cambiando la radio, no la cambiéis, que se escucha siempre Onda
esta,
Madrid.
Esta.
Que sintonicen Onda Madrid, que les vamos a dar consejos.
Para mantener la calma.
Sí, donde van, ese chalet, a ese pueblo con abuelos, primos, como va a ir esta mañana, pues yo les digo que hay que poner unas mínimas normas para la convivencia, ¿no? Y es, por lo menos, pues la hora de comer y cenar, que se sepa cuándo, pues para que los unos no esperen a los otros, ¿no? Y también, pues establecer turnos en tareas como, bueno, pues quién hace la comida, quién limpia, quién compra, porque
pero
al
no
final
siempre
todos
al mismo,
estamos de vacaciones.
¿No? Que no le toque siempre al mismo.
Claro, porque es un poco injusto, ¿no?
Había una bola y solo te ha tocado a ti.
Y eso a veces
dime
pasa.
Dime un número.
El dos.
¡Te ha tocado!
Claro. Y bueno, pues también habrá que pasar por alto comportamientos que veamos que no nos gusten porque lo haga pues el sobrino o tal y a lo mejor a nuestro hijo no se lo dejamos hacer. Bueno, pues con el respeto pues habrá que pasar ciertas cosas por alto y evitar un poco pues el entrar en discusiones que no son de tus hijos contigo y bueno, un poco mantenerte al margen, ¿no?
Y luego el destino tendrá que estar elegido entre los dos,
sí,
¿no?
eso es muy importante porque si no uno al final pues acepta, pero no sabemos en qué medida y a lo mejor va a regañadientes o eso viene el aburrimiento o viene entonces, bueno, que el destino sea elegido por los dos es muy importante, ¿no?
Fíjate qué ironía, es la semana en la que se da el calvario y es también semana de pasión.
Es verdad. ¿Eh?
Sí, primero pasión y luego calvario.
Si uno lo piensa en función de la pareja, imagínate el calvario y la pasión.
Todo junto.
Elige.
Vamos pasión, a poner deberes, pasión, por ejemplo. ¿No? Unos deberes muy sencillos.
Sí, venga.
Respetar el aperitivo.
Perfecto.
En estos
días.
Algo sagrado entre la pareja.
Sí.
Ir a tomarse el aperitivo. ¿Es
eso
sencillo?
Se puede salvar fácilmente y yo creo que hay que valorar las pequeñas cosas que podamos hacer en pareja, ¿no? No nos tenemos que ir. A veces no se puede ir uno solo de viaje con la pareja, ¿no? Pero bueno, pues si estás aquí, no has salido, pues salir a tomar el aperitivo con tu pareja, una terraza. Eso es.
Oye, y para no equivocarnos, si es la primera vez que viajamos con esa persona, ¿qué nos recomiendas?
Porque, cuidadito con los todo incluido.
Claro, pero tú siempre eres muy de viajes
se
previos.
Está riendo,
¿no?
Lo ha debido de probar.
No, cuidado. Pero
alguien de esta mesa.
Pero yo. Lo que sí suele decir Silvia es que no vayamos sobre seguro, que tengamos alguna idea de cómo es estar al lado de esa persona fuera.
De semana haber probado antes, ¿no? No unas vacaciones de una semana entera.
Que te la juegas.
Claro,
ahí
claro. Es probar una pequeña escapada, tener eso.
Y dices, a todo lo contrario. Pues mira, pues.
Claro, me puedo ir la siguiente a tal.
Primero
probando.
El aperitivo.
Ahí hay tema, ¿eh? Ahí hay tema.
Primero el aperitivo, luego un fin de semana y ya después.
Semana Santa.
Silvia, ¿qué consejo final en estos 30 segundos últimos?
Pues que como en estos días hay mucho tiempo para estar juntos, pues vamos a aumentar los roces, pero los roces de la cama, no los roces de las tensiones.
Hola. Ahí queda dicho. Silvia Pérez, directora de Alter Ego. Gracias, Maite.
Chao.
Rosa.
Yo Carlos, no me rozo.
Cuidado con el roce, Carlos, que el del roce viene el cariño. Enseguida volvemos.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Prisión incondicional para el candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los exconsejeros Romeva, Bassa y Rull. procesados hoy todos por rebelión. Es la decisión que ha adoptado finalmente el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que instruye la causa por el procés. Nos vamos hasta el Alto Tribunal. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El juez considera que hay un elevado riesgo de fuga y de reiteración delictiva derivado de la grave punición, la grave pena a la que se enfrentan por su presunta participación en un delito de rebelión que está castigado con hasta 30 años de cárcel. Se ha pasado, dice el magistrado, de las sospechas que había al inicio del proceso a indicios racionales y firmes de su participación en los hechos. En cuanto a la imposibilidad de Jordi Turull y el resto de parlamentarios de acudir a la Cámara catalana para la sesión de investidura de mañana, el magistrado recuerda que los derechos políticos no están por encima de la protección al Estado de Derecho, anticipando que aunque le solicitaran permiso para acudir, se les iba a denegar, como además hizo en el caso de Jordi Sánchez. El abogado de Vox, que ejerce la acusación popular, Javier Ortega, expresa su satisfacción por la decisión judicial, pero recuerda que hay todavía procesados fugados, 7 en total, tras huir hoy también Marta Rubira.
Esto, aunque nos satisface como medida provisional, entendemos que en estos momentos todavía sigue el riesgo de la posibilidad de llevar adelante un golpe de Estado, de continuar con su plan secesionista, y aunque los cabecillas estén, por lo menos en España, en prisión, quedan los fugados y quedan todavía las estructuras y las posibilidades de seguir atentando contra la unidad de España y contra el Estado de Derecho.
Los 5 procesados están ahora en los calabozos de la Audiencia Nacional y desde ahí serán trasladados a las prisiones de Alcalá, Meco y Estremera.
Gracias, Lupe. La decisión de Llarena deja en el aire el pleno de mañana para celebrar la segunda votación de investidura de Turull, derrotado en la primera votación que se celebró anoche. Antes de conocer la decisión de Llarena, Mariano Rajoy advertía al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de que la votación sin Turull presente carecería de validez. Palabras de Rajoy desde Bruselas tras asistir al Consejo Europeo.
Bueno, el pleno, después de la reunión plenaria que tuvo lugar ayer en el Parlamento de Cataluña, creo que mañana hay otra nueva reunión. Yo espero que a la vista de los acontecimientos que se produzcan, que no sabemos cuáles son, pues el presidente del Parlamento tome las decisiones ajustadas a derecho, como en su lugar las tendríamos que tomar cualquiera.
Más cosas. Desarticulado en Burgos, un grupo organizado asentado en Vallecas que robaba piezas de vehículos de alta gama. La operación denominada Piruleta se ha saldado con la detención de 6 personas y la imputación de otras 2. Todas son de nacionalidad española y residentes en las provincias de Madrid y Valladolid.
La investigación se inició en octubre de 2017 cuando la policía detectó un incremento de robos de piezas de vehículos de alta gama como volantes, llantas y asientos en garajes de la capital burgalesa. Las investigaciones permitieron averiguar que la banda estaba asentada en la localidad madrileña de Villa de Vallecas, desde donde se desplazaban hasta Castilla y León y otros puntos de la geografía española como Guadalajara o la propia Comunidad de Madrid. Los detenidos, tras ser puestos a disposición judicial, han ingresado en prisión.
En Aravaca ha sido desalojada en las últimas horas una sala de fiestas. En su interior, la mayoría eran menores. La aparición de los agentes provocó la escapada de muchos de ellos. Aún así, contabilizaron a 47 chavales que habían consumido alcohol, además de constatar varias irregularidades en el local. Portavoz de la Policía Municipal.
Se reflejaron otras infracciones. Consumo de tabaco, extintores sin certificado de revisión, señalización de emergencia y simultanear las actividades de bar, restaurante y sala de fiestas con único acceso y sin diferenciar en su interior.
Onda Madrid, el tráfico.
Nos vamos hasta la DGT para ver cómo se circula en esta primera jornada de la operación salida de Semana Santa. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tan solo encontramos incidencias a destacar. Tengan precaución en la M503, ya que un accidente a su paso por Villanueva del Pardillo ocasiona 2 kilómetros de circulación densa hacia el Escorial. Retenciones además en las salidas de la capital por la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 a la altura de Pinto, la 5 a su paso por Móstoles y la 42 en Getafe y Torrejón de la Calzada. Complicaciones también en la M40 en el tramo entre Coslada y Vicálvaro hacia la 3. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento a esta hora se circula sin problemas.
Pues así terminamos. Volvemos con más noticias a las 8 con David Moreno en el informativo 20 horas. Hasta entonces, siguen en compañía de Madrid Directo.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. Cariño, dime algo romántico.
Ford Ka Plus con un diseño increíble con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
Ford Ka Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Esta Semana Santa viaja a Sicilia o a Malta. Disfruta de un gran crucero por Holanda o por el Rin Romántico. Las mejores vacaciones culturales al mejor precio y calidad. Vuelos exclusivos de Politours directos desde Madrid. Consulte otros destinos. Más información en tu agencia de viajes o en politours.com.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Vamos a contarles a ustedes todas las noticias de última hora en esta a las 7 de la tarde. Ya saben que es la cuarta hora de Madrid Directo. Tenemos que decirles que el juez Llarena, lo acaban de escuchar, procesa por rebelión a Puigdemont y a otros 12 líderes independentistas por el proceso. A la vez que Marta Rovira ha huido de España, se ha ido a Suiza, ha dicho que era la única forma de alzarse contra el gobierno del PP. También hablaba de exilio. Pero son tantas las noticias que tienen que ver con este proceso, con esta noticia en la que el juez Llarena manda a prisión a Turull, Forcadell, a Bassa, a Rull, a Romeva, entre otras cuestiones por riesgo de fuga, que le hemos pedido a Carlos Dávila que nos acompañe. Carlos,
buenas tardes.
Antes, Lupe Ortiz nos da la última hora. En unos minutos nos va a dar esa última hora, pero ya les digo que se ha hecho con todo. Creo que tenemos además primicia absoluta que nos va a contar Lupe en segundos. Si puedes esperar, Carlos,
sí, claro.
Porque Ainhoa González primero nos dice qué tiempo va a hacer. Algo que va a preocupar a todos los que en este momento se disponen a irse de vacaciones.
Bueno, y los que han salido ya y les ha pillado un fuerte chaparrón que hemos tenido, sobre todo en el sur de la comunidad en las últimas horas, lleva ya la precipitación siendo persistente pues desde mediodía en la zona de la sierra, ya cayendo aguanieve, y todavía no ha llegado a la parte peor del temporal, porque por ahora las ráfagas de viento en zonas altas de la sierra pues están en el entorno de los 50-60 kilómetros por hora, un poco por encima, pero se espera que pueda, a partir de las 9 de la noche, llegar a superarse las rachas los 90 kilómetros por hora. Se activa el aviso en zonas altas de la sierra a partir de ese momento y mañana se extiende a toda la comunidad. Mañana sábado vamos a tener una jornada en la que a lo mejor todavía se producen algunas precipitaciones, pero van a ser ya intermitentes, irán remitiendo al final, pero el viento va a ser el protagonista. Mañana tenemos aviso en toda la comunidad porque las rachas van a ser intensas. Al final del día y así irá amainando, irá remitiendo, pero lo que decía, todavía queda la parte peor del temporal, que va a ser de cara a esta noche. Sobre todo a partir de las 9 de la noche se complica la situación con más viento, con precipitaciones más intensas, nieve en la sierra y mañana sábado, pues lo dicho. Bueno, no va a haber
mal día para viajar,
más
entonces.
Más tarde de las 9 de la noche yo espero que nadie se ponga en carretera. Entonces la parte peor del temporal, pues mira, nos va a pillar a la mayoría durmiendo y a otros de fiesta, que salgan con chubasquero porque va a llover y va a hacer viento esta noche.
Pues el que avisa, no es traidor. Ainhoa, muchísimas gracias. Saludo también a Miguel Ángel, muy buenas, Almodóvar,
muy bien, muy bien.
Carlos tiene una última hora, igual que Lupe, que ya está preparada. Ahora sí, Lupe Ortiz, contigo empezamos esta hora después de saber el tiempo. Cuéntanos, el Tribunal Supremo, no sé si tienes datos, yo decía que en exclusiva, conociéndote, pero a ver, cuéntanos.
Bueno, nos han dado traslado ya de ese auto con los argumentos del juez Pablo Llarena, por el que ha acordado el envío a prisión incondicional de los 5 procesados que han comparecido hoy, que estaban en libertad bajo fianza, entre ellos el candidato a la investidura, Jordi Turull. Para los 5, para Turull, para Josep Rull, para Raúl Romeva, para la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y para Dolors Bassa, ha acordado esa medida provisional, la más grave, y lo argumenta el juez porque dice que hay un riesgo de reiteración delictiva y, sobre todo, lo que hablábamos antes, Nieves, un marcado riesgo de fuga. Se ha pasado, dice el magistrado, de sospechas que había al inicio de la investigación a indicios racionales y firmes de su participación en los delitos. Ese riesgo de fuga se deriva de la grave punición a la que se enfrentan porque, insistimos, el delito de rebelión por el que han sido procesados apareja penas de hasta 30 años de prisión. Los procesados habían explicado ante el magistrado que no puede procederse con ellos porque en este caso Marta Rubira se haya escapado. Al juez eso le parece razonable, pero tiene en cuenta otra serie de hechos. Esa grave punición de la que hablamos, el hecho de que hayan sido procesados y de que se acerquen a las consecuencias del delito que se les atribuye, es decir, que tengan cerca un juicio en el que pueden ser condenados a 30 años de cárcel. En el caso de Turull, además, dice el juez que de cara a esa sesión de mañana en el Parlament, viene a decir que no va a acudir a esa sesión ni él ni los otros parlamentarios, porque aunque los derechos políticos merecen protección, no están por encima de la protección que requiere el Estado de Derecho y en este caso entiende que deben ser enviados a prisión. Los 5 del Supremo han ido a la Audiencia Nacional, allí se les registra y salen 2 conducciones, 2 furgones policiales, las mujeres por un lado, los hombres por el otro, unos al Calameco, otros a la cárcel de Extremera.
Ya, Forcadell ya había estado en la cárcel, que había eludido bajo fianza, ahora vuelve otra vez a ingresar y lo que sí te digo, Lupe, es que no sé si cómo están los ánimos allí, justamente fuera de donde tú te encuentras, si hay gente que se ha manifestado, ¿cómo están las cosas?
Sí, durante todo el día ya ha venido siendo habitual cuando ha habido comparecencias, declaraciones de estos diputados independentistas en el Supremo, también en la Audiencia Nacional, se concentran y hoy también lo han hecho durante todo el día políticos soberanistas para expresarle su apoyo y también ciudadanos de a pie que circulan por el Supremo y gritan, corean consignas en contra de ese desafío separatista catalán y defendiendo la unidad de España. Entre los abogados que han charlado con nosotros después de conocer ese auto, el abogado de la acusación popular que ejerce el partido político Vox, Javier Ortega, que expresaba la satisfacción por la decisión del juez, pero recordaba que hay que seguir peleando porque hay 7 personas fugadas. A Carles Puigdemont, los exconsejeros y Ana Gabriel se ha unido hoy también Marta Rubira, que ha decidido irse al exilio para no enfrentarse a las consecuencias penales de la investigación en la que estaba sumida. También ha hablado Jordi Pina, que representa, entre otros, a Jordi Turull y que estaba contando que Turull le había pedido que mañana le voten y que será algo que tengan que hablar con los letrados del Parlament para ver si se puede llevar a cabo. Hay que recordar que ni en el caso de Puigdemont ni tampoco con Jordi Sánchez eso se ha permitido, insistiendo desde el ámbito judicial en que una investidura tiene que ser presencial y no se puede investir presidente a una persona que no está físicamente en la Cámara. Sopesarán en todo caso si el pleno de mañana queda suspendido, si se suspende la sesión de mañana, pedir más adelante un permiso al juez Llarena, que ya, como decimos, en el auto él mismo lo adelanta, lo deja ver, no se le va a conceder, no se le concedió tampoco a Jordi Sánchez y cuando se pretendió hacer eso con Puigdemont, que estaba fugado en Bélgica, fue el gobierno el que lo impugnó directamente en el Tribunal Constitucional y eso tampoco se pudo llevar a cabo. Para que alguien sea investido presidente tiene que estar físicamente en la Cámara.
Entonces, Lupe, unos van a salir al Calameco, otros hacia
a la cárcel de Estremera.
De Estremera,
no está
de Estremera.
Claro qué reparto se hará. Se puede pensar que las mujeres irán al Calameco porque hay una parte para mujeres y los hombres a Estremera, pero es una decisión que en cualquier caso corresponde a instituciones penitenciarias y de momento no ha trascendido cuál va a ser ese reparto. Sí que irán en dos furgones, las mujeres en uno, los hombres en otro, hacia esos dos centros penitenciarios.
Lupe, muchas gracias. No sé si vas a estar ahí hasta ver cómo salen los furgones, porque llevas todo el día, pero sinceramente, sin duda, esta es la noticia de las últimas horas. Te agradezco mucho cualquier novedad que entres en directo, ya lo sabes, Lupe.
Perfecto, así lo haremos.
Gracias, probablemente mujeres al Calameco, hombres a Estremera. Esta es una de las noticias. Tenemos siempre que traer a los protagonistas para cerrar la semana, Carlos. Pues yo creo que sin duda pasa por
Llarena,
por el Tribunal
y por Llarena,
Supremo, por la audiencia.
Fíjate que exacto. No hay semana en que no hablemos de Llarena, ¿no?
No. Se ha convertido en el protagonista de las últimas horas, ¿eh?
Yo quisiera decir dos cosas de entrada. La primera, que el juez Llarena, antes de la fuga de Rovira, ya tenía pensado lo que tenía que hacer con estos cinco miembros de los grupos independentistas que han ido a la cárcel, con toda seguridad. Y ahí yo quisiera decir otra cosa que me parece que los periodistas, porque estamos agrupados en una situación ahora de muchísima intensidad informativa, a lo mejor confundimos el lenguaje, cosa que nos pasó en la época de ETA, ¿os acordáis? ¿No? Pues yo no se debe o no debemos hablar de exilio. Porque es la mención, la cita que hacen ellos
eso
mismos.
Eso lo ha hecho Rovira, ¿no? Rovira dice que ella...
Efectiva, que está en exilio. Es una fuga. Y por lo que además la procesa, el juez Llarena, es por fuga, por riesgo de fuga. Evidentemente, quiero decir, he dicho lo primero, porque antes de que se supiera que esta señora se había fugado, el juez Llarena tenía pensado ya a proceder de esta forma. Es tan fuerte, es lo que yo he podido leer, lo que he podido ver, es tan argumentado, tan exquisito en su lenguaje, el auto del juez Llarena, que no caben dudas. Porque lo fundamental es que lo que dice el juez Llarena es que hay un golpe de Estado permanente, no intermitente, sino permanente, y que este golpe de Estado no se quiebra en ningún momento, ni siquiera ayer. Otra de las matizaciones que a mí me gustaría hacer, si es posible, es que he visto como muchos colegas y desde luego algunos políticos dicen que ayer en ningún momento Turull, el supuesto candidato a la Generalitat, habló de la República o habló de independencia. De la República no habló, pero de independencia se castigó a sí mismo diciendo que él era un independentista que estaba por el favorecimiento de la independencia, etcétera. Por tanto, este asunto tiene que quedar muy claro. Antes, muy antes de que esta señora se fugara, el juez Llarena iba a meter la cárcel. Iba a meter en la cárcel a estas cinco personas, incluso a ella. Había un riesgo de fuga evidente.
O sea, ¿crees que la secretaria general de RC sabía que iba a ir a la cárcel?
Efectivamente,
100%.
Efectivamente. Un riesgo de fuga y sobre todo la reiteración del delito, porque es un golpe de Estado permanente. Hay que, en un cierto momento, en el auto del juez Llarena, se habla de una cierta equiparación, sin mencionarla, con el golpe de Estado del 23 de febrero. Porque allí lo que se hace también es un auto de rebeldía contra el Estado legítimamente, democráticamente constituido. Es el golpe de Estado del 23 de febrero y es el golpe de Estado permanente al que habla Llarena. Hay una matización también. Una cosa es el golpe de Estado con alzamiento y con armas, que llega hasta 30 años, y otro es el alzamiento, que es el que han hecho estos señores independentistas sin armas, que te llevaría hasta los 25 años. Es tan grave el delito, los delitos, porque como la rebelión engloba todo, no se habla de la sedición, no se habla de la malversación, no se habla de la desobediencia, no se habla de estos tres delitos que son conexos y que son tan importantes como él. Cada uno de ellos llevaría seguramente la adscripción a una cárcel de cada una de las personas que están metidas en este lío. Por tanto, a mí no me ha sorprendido en absoluto. Y lo que sí que me sorprende, lo que no me puede sorprender, es que todavía se piense que la justicia no iba a actuar por razones políticas, ni muchísimo menos.
Uh-huh. Miguel Ángel, ha sido la noticia de esta tarde, ¿no?
Sí.
En fin, esa encarcelación de, en fin, Turull y compañía, como sí. Dice...
Ford, Turull, Romeva, Rull y Basas.
Basas. Uh-huh.
Bueno, yo estoy de acuerdo, en parte el análisis es totalmente correcto y es verdad que el juez de Llarena se temía lo que iba a ocurrir. Ahora bien, flaquísimo favor le hace Marta Rovira a sus camaradas y compañeros de aventura, por calificarlo de alguna manera. Porque
no es precisamente
también,
una heroína, ¿no?
No, también el juez insiste en esto y además había hablado mucho de lo duro que sería para ella separarse de su hija de 7 años, y la posibilidad de la cárcel. Es decir, el papelón de Marta Rovira se refleja en la cara de Joan Tardà, la cara de Marciano, el diputado.
La sorpresa que se ha llevado.
Bueno, yo creo que más que sorpresa, no daba crédito Leonés, que decía nuestro amigo Paco Valladares, cuando él estaba allí para apoyar a su compañera, para aplaudirla y para darle ánimos, y se entera que ha desaparecido, que se ha fugado, pero que además se ha fugado de una manera cobarde y vil, y dejando a sus compañeros, porque luego se explicará, como se ha explicado en otros casos, que se trata de constituir plataformas patatín y patatero para explicar una fuga cobarde y miserable. A esa mujer, para mí, la más cobarde y la más miserable de todas.
Felipe González ha dicho que probablemente se haya decantado Llarena por no poner una fianza, ¿no? Y introducirles en
acuérdate,
la cárcel
Nieves,
por estas fugas.
Se le están,
¿no?,
escapando y era, pues,
recordad que ayer hubo unas manifestaciones un tanto sorprendentes de Felipe González, que es presidente del gobierno, diciendo que no le gustaba nada la prisión de estos personajes y que por favor no se les metiera en prisión. Yo tengo la impresión de que a ningún político, incluido al gobierno, le apetecía nada la decisión de Llarena.
Claro,
le apetecía ninguna. Pero una cosa, aquí lo que queda bien claro es que la justicia de este país funciona autónomamente.
Sí.
Automáticamente y autónomamente. Mm. Y que va a seguir funcionando de esta forma. Y el juez Llarena, un personaje que es reputado juez y reputado jurista y que a nadie le discute como tal, fue número uno de su promoción, por cierto. Nadie lo recuerda esto. Es un hombre que no se ha dejado llevar nunca, nunca, nunca por los devaneos políticos de los demás. Él atiende a lo que, por ejemplo, dice el artículo 472 del Código Penal, que es uno de los que se han manejado, o el 583 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y se atienen a eso, porque lo que están haciendo estos señores, también lo que puede hacer un juzgado próximamente de Barcelona, es cumplir estrictamente la ley. La ley no la hacen ellos, pero la van a aplicar ellos. Y esto es lo que nunca creyeron que iba a pasar los independentistas. Al final, estos están en la cárcel por prepotentes, por chulos, lo digamos de una forma clásica, porque creían que nunca les iba a pasar esto, que al final el Estado iba a ceder, que se iba a doblegar a la presión. Y al final el Estado no se ha doblegado, porque el Estado aquí tiene 3 poderes independientes, y uno es el judicial, que no tiene nada que ver con el político, les guste o no les guste.
Puigdemont ha aplaudido la decisión de Rovira, ha sido el que ha dicho que...
¿Cómo va a ser compañero de viaje?
Claro.
Pero yo además quisiera insistir en los aspectos bufos del asunto, porque el resto Carlos lo explica estupendamente desde un punto de vista jurídico-político, pero lo bufo de que esta señora sale con dirección a Madrid en coche para engañar previamente, manda a su marido, manda a su esposo a que esté en la puerta para crear otro elemento de confusión. Es decir, la cosa tiene elementos...
berlanguescos.
Eso es, un Bonnie and Clyde de Berlanga. Como alcalde vuestro que soy, sí.
os debo una explicación.
Eso es, y como os debo una explicación, no la voy a pagar. La verdad es que resulta todo muy chusco.
Yo lo
muy
único
chusco.
Que quiero decir finalmente, muy brevemente, que puede haber pleno. Porque lo que se exige
mañana
puede haber pleno, porque se exige es la presencia del ponente, digamos, del que se presenta como candidato, pero luego no se le exige estar, porque mañana podría no estar, es decir, se vota lo que dijo él ayer, pero evidentemente, como no están, no tendrán la cara dura ahora de votarlo, porque es que encima van a perder. Porque como no están estos, los independentistas pierden junto a los constitucionalistas. O sea, ¿serán tan torpes como para eso? No.
¿Y qué va a pasar entonces?
Pues que yo creo que van a aplazar el pleno o van a suspenderlo sine die.
Bueno, pues así lo dejamos. Carlos, la semana que viene volveremos a hacer un resumen. Carlos Dávila, me quedo todavía con Miguel Ángel, que tiene que contarnos muchas cosas de Madrid, pero antes, Pablo, ya está aquí preparado.
¿Qué tal, Nieves?
Muy buenas. Pablo Otero con las noticias. Hoy es Viernes de Dolores, operación salida de Semana Santa. Hablamos de más de 15 millones de desplazamientos durante estos días por las carreteras españolas y comienza pues uno de esos periodos con más movimiento en la carretera, donde no me cansaré de pedir prudencia, Pablo.
Desde luego, prudencia lo primero. Pero bueno, de esos más de 15 millones de viajes, aproximadamente la cuarta parte tienen origen aquí, en la Comunidad de Madrid. Atentos al tiempo, como os decía Ainhoa, y al precio de los carburantes. Precisamente, Nieves, en una gasolinera se encuentra Roberto Macedonio.
Hola, pues, buenas tardes, hola.
Desde una gasolinera, hola, Roberto. En el centro de Madrid, vamos a ver si la gente que está aquí repostando se va de vacaciones en Semana Santa y si tendrán en cuenta esta operación salida que ha puesto en marcha hoy la DGT a las 3 de la tarde y que prevé 15 millones y medio de desplazamientos por las vacaciones de Semana Santa. Hay un señor repostando su coche. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En directo para Nieves Herrero. ¿Usted se va de vacaciones de Semana Santa?
No, bueno, solo el fin de semana.
El fin de semana. ¿Y ha previsto esta operación salida que hay en marcha?
Sí, bueno, sé que van a salir coches, pero bastante coches, pero bueno, en principio me compensa.
Por ejemplo, usted ha revisado los neumáticos por el mal tiempo, sí. Ya sabe que está la borrasca Hugo.
Sí, sí, sí.
Sí, lo tiene todo controlado.
Todo controlado.
Gracias, caballero, muy amable. Hay más gente repostando como esta señora. Buenas tardes. ¿Se va de vacaciones en Semana Santa?
No.
Vaya. Pero está su vehículo preparado, por ejemplo, aunque no tome la operación salida, para el mal tiempo.
Sí.
No sé si sabe que han puesto la DGT 60 nuevos microradares.
Sí, sí, lo sé.
Que aunque no se vaya de vacaciones, si va por la autopista, la van a cazar.
Lo sé, lo sé.
¿Todo esto lo tiene en cuenta?
Sí.
Gracias, muy amable. Nieves, la gente está informada, desde luego, repostando y prevenidos los que se van de vacaciones, que no todos son afortunados, para este plan de la DGT, operación salida, en el que también se intensificarán, por cierto, el control de alcohol y drogas. Otro señor, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Usted se va de vacaciones de Semana Santa?
Sí.
¿Y el vehículo lo está preparando ahora para la operación salida?
Sí, eso es.
¿Cómo lo prepara?
Pues neumáticos, bueno, básicamente neumáticos y aceite.
¿Está llenando el tanque?
Sí, también, gasolina, claro.
Tenga cuidado con los 60 nuevos mini radares.
Vale.
Ya no se puede correr.
Muy bien.
Gracias, caballero. Nieves, la gente está informada, preparada para que las salidas por Semana Santa sean todo lo seguras posibles.
Pues eso deseamos todos, que sean muy, muy seguras. Además, contamos con la opinión de un experto del mundo del motor para completar este apartado de movilidad. Se trata de Pepe Paños, de Formaster, la Asociación de Formadores en Seguridad Vial. Saludos, Pepe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí que quisiéramos saber las principales recomendaciones para estos días, sobre todo en desplazamientos a lo mejor largos, que a lo mejor las recomendaciones, si los desplazamientos son cortos, son distintas, ¿no? Pues para largos y cortos, Pepe.
Muy bien. Pues de entrada, como estaba oyendo antes y se les estaba preguntando a la gente que estaba intentando iniciar su viaje, lo primero que debemos de tener en cuenta es el control sobre el vehículo y especialmente, como han dicho prácticamente casi todos, el control en la presión de los neumáticos, que es el elemento principal en la seguridad de nuestro vehículo, aparte de frenos, etcétera, etcétera, pero sobre todo saber que la presión que llevan los neumáticos es correcta. Llevamos un indicador normalmente en los marcos de las puertas o en el lomo de la puerta o en la tapa del combustible que nos dirá la presión de ir en las ruedas delanteras y en las ruedas traseras y la diferencia entre si el vehículo va cargado o descargado. Eso de entrada es parte fundamental en el funcionamiento y parte de nuestra seguridad. Después es no tener prisa, es decir, sale usted de viaje, sale para un tiempo y disfrutar de ese tiempo, independientemente de la temperatura, la climatología que nos pueda acompañar o no, pero sobre todo no tenga prisa, no caiga en el error de quedar a una hora determinada en la playa para comerse una paella, porque puede ser que se coma una paella o que se coma cualquier cosa en ese momento que haya disponible, puesto que no llegue a la paella.
Claro, pero fíjate, Pepe, estás diciendo que la presión de las ruedas y la prisa son los dos factores que pueden hacer que tengamos un accidente.
Sí.
Un accidente.
Puede ser parte de ello. También, si encontráramos una climatología adversa, como pueda ser lluvia y tal, pues directamente tener en cuenta que las condiciones van a ir aumentando para malo y, por tanto, nos olvidamos más todavía de esa hora de llegada o de ese tiempo que normalmente nosotros tardamos en realizar ese viaje. Hay que tener mucho cuidado, puesto que son condicionantes que al fin y al cabo nos van a hacer perder tiempo y que no vamos a poder recuperar en ningún momento, puesto que tiempo perdido en carretera es tiempo no recuperado y que además nos genera una contradicción en nuestro comportamiento y es de agobio, de ansiedad, y que además debemos de tener muy en cuenta y sobre todo una recomendación para los ocupantes y especialmente para el que va en el asiento delantero. El conductor, al no estar acostumbrado a hacer kilómetros, suele fatigarse, suele perder la atención, pero hay indicios que nos dicen que ese conductor está en esa situación y es que empieza a rascarse el cuero cabelludo, empieza a tararear música, empieza a mover las manos o incluso empieza a bostezar. En ese momento los acompañantes deben de proponerle tranquilamente, plácidamente, el realizar un alto en el camino para relajarse, para cambiar de ambiente y después retomar esa conducción de forma segura.
¡Ay, qué bueno es esto!
Los descansos, ¿verdad, Pepe? ¿Cada cuánto hay que parar? ¿Dos horas, tres horas o antes de que aparezcan esos síntomas?
Aquí depende de cada persona. Hay recomendaciones que estamos hablando de 2 horas, pero 2 horas una persona que no está acostumbrada a conducir mucho, que nos la llevamos por una carretera secundaria con muchas curvas y tal, a las 2 horas posiblemente esté de los nervios. Por tanto, cada persona vamos a tener unos límites y sobre todo el decir, me encuentro fatigado, ser consciente de ello, me encuentro fatigado, voy a parar, voy a estirar las piernas, me voy a tomar un café, me voy a hidratar para evitar pues caer en esa tentativa de búsqueda de atención fuera del vehículo y por consiguiente pues distracciones que son las que provocan al fin y al cabo el gran y la mayoría número de accidentes.
Claro, y sobre todo cuando ya estamos a punto de llegar, creo que ahí se baja la guardia, Pepe. Cuando sí, ya estás en las carreteras secundarias, has abandonado la autopista y entonces ya te relajas pensando que ya estás cerca, ¿no?
Claro, bajamos nuestro nivel de atención puesto que el viaje ya está terminado, ya empezamos prácticamente a disfrutarlo. No, el viaje lo disfrutaremos, no lo duden, cuando lleguemos a nuestro destino, pero la guardia no la podemos bajar en ningún momento, porque además es donde realmente empezaremos, aparte de la salida de Madrid, que puede ser tremenda, pues en la llegada a un sitio en el que la población son, por ejemplo, por decir un número, 10.000 habitantes, y en estos días vamos a tener 20.000, 30.000 habitantes y un número de vehículos que no va a ser capaz la vía de solucionar el problema de organización para que puedan circular todos ellos, pues posiblemente nos tenga una retención que nos llevará consigo pues a distracciones y sobre todo alteración en la distancia de seguridad, que no hemos comentado nada de ello.
También.
No intentemos ganar 2 metros pegándonos más al de adelante, porque lo único que conseguiremos posiblemente sea un susto o un accidente por pérdida de control debido a una frenada brusca que se pueda producir. Por consiguiente, sería una de las recomendaciones a tener muy en cuenta.
Pepe, nos has dicho cosas interesantísimas. Pepe Paños, de Formaster, Asociación de Formadores en Seguridad Vial. Gracias por contarlo tan clarito. Si usted se fatiga, si ve que se empiezan a rascar el cuero cabelludo, a tararear canciones o a bostezar, Pablo, malo.
Para.
Seguimos. Para los que deciden visitarnos estos días, que sepan que la ocupación hotelera en Madrid está en máximos.
Así es, cerca de un 85%. En algunos hoteles ya han colgado el cartel de completo y las plazas que quedan por cubrir van a depender del tiempo que haga. Escuchamos a Ramón Estalella, de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Las reservas se han realizado con más tiempo. Todo va a depender al final también un poco de la climatología. Si todo está como parece que va a estar ahora, las previsiones que tenemos es que va a ser una Semana Santa muy buena en términos generales.
Oye, qué bien. Es noticia fabulosa, Miguel Ángel, que hay mucha gente que ha decidido venir a Madrid. O sea, cosa estupenda. Durante la Semana Santa, Madrid, eso también hay que decirlo, se va a blindar. El Ayuntamiento de la capital ha establecido un plan de seguridad.
Pues sí, se restringe el tráfico a vehículos pesados los días 25, 28, 29, 30 y 31. Afectará a todo el distrito centro, especialmente el jueves, viernes y sábado santos, por la coincidencia de las procesiones, que en muchos casos, pues ya sabéis, están prácticamente una en la calle de otra cuando no confluyen dos en el mismo lugar, ¿verdad?
Porque los días grandes son jueves, viernes, sábado aquí en Madrid.
Sí.
Las
sí,
procesiones, ¿no?
Sí, bueno, en general en toda España, pero en Madrid hay todos los días de la semana hay alguna procesión. De manera que casi mejor ir a las menos frecuentadas, porque por lo menos se puede ver algo. Las procesiones en Madrid han llegado, vamos, están a escala sevillana ya.
Sí, sí, cada año más, cada año más.
Pero merece la pena. Además, Madrid en Semana Santa suele ser muy agradable. Y entre procesión y procesión, pues hay que visitar dos sitios elementales de Torrijas, que son el anciano rey de los vinos. A mí personalmente no me gusta, me parece que tiene mucho azúcar, pero bueno, pues a la gente le gusta. Y por supuesto la taberna de Antonio Sánchez, que eso sí es un templo, eso hay que entrar con todo el respeto que exige pues un lugar donde Ignacio Zuloaga, donde el Chepa de Quismondo pues hicieron tardes memorables. De manera que esos dos sitios hay que tomarse una torrija.
Y tomamos luego, nota.
Y luego, pues en la zona, en la calle Ibiza y tal, las hay con merengues de maracuyá y quinoa de berberechos. En fin, ya.
¿Cómo de quinoa de berberechos? ¿Qué es esto?
Sé, pues todas esas bobadas. Pero me han dicho, fíjate, que este concurso del que me negué a ser jurado, que había torrijas de vino. Y hoy me han dicho, pues te fastidias.
Te fastidias por no haber ido, por no haber sido jurado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta?
Sí.
¿Se va a prohibir entonces la circulación de vehículos?
Pues con más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada. Bueno, hay unas excepciones, que son las de transporte público municipal, autobuses, que quedarán limitados por los recorridos de las procesiones. También mercancías estén autorizadas y, por supuesto, unidades móviles de radio y televisión.
Bien. Tanto en casa como en la calle va a ser, estoy segura que es bueno seguir consejos que nos ofrece el inspector de la Policía Nacional, Serafín Giraldo, que ha estado en el comienzo de nuestro programa y repite.
Dejar las ventanas no del todo cerradas, que alguien nos recoja el buzón, que alguien nos recoja el correo, el para entrar, pues no coger el felpudo, que nos lo dejen apoyado sobre la pared, sino el felpudo sencillamente en el suelo. En definitiva, son medidas de protección que den la sensación de que el piso está habitado. Y de cara a las aglomeraciones, sobre todo el principal problema que podemos tener son los hurtos. En definitiva, tener mucho cuidado de nuestra cartera, de nuestros bolsos y demás. Tenerlos siempre bajo vigilancia, bajo custodia y, a ser posible, llevarlos en la parte delantera.
Bueno, estamos dándoles muchos consejos. La clave de la seguridad. Les contamos también la detención de un grupo de grafiteros que han sembrado el pánico, ¿no?, en un tren de cercanías.
En cercanías de Madrid, sí. La Policía Nacional ha detenido a 4 personas acusadas de causar daños en trenes por valor de, atentos, 170.000 euros. En febrero causaron el pánico,
dinero,
muchísimo,
¿no?,
dinero.
Muchísimo.
Daños que van más allá de la simple pintura, porque además, bueno, por lo visto también manipularon parte del cuadro de mando de una de las cabinas del tren. En febrero, como os decía, causaron el pánico en uno de los vehículos, en Vallecas, entraron en el vagón al grito de atentado y causaron ese pánico arrojando un líquido. Parecía que era un disolvente, pero imaginaos la escena que se vivió en el interior de ese vagón. Según explicaba la jefatura de policía en un comunicado, los arrestados forman parte de un grupo específico. Se les acusa de 26 delitos de daños y 13 de desórdenes públicos. Es algo bastante, bastante desagradable.
Caray, fíjate que siempre el grafitero parece que, bueno, te cae simpático, pero esto
todo
que han hecho me parece
es una salvajada.
De tirar disolvente que
no
provoca
tiene ninguna
humo,
gracia,
que puede,
efectivamente.
Que puede provocar situaciones de pánico, es una irresponsabilidad brutal.
Yo he vivido una situación de estas hace no mucho tiempo en el metro, una persona que decidió hacer una broma pesada y se me subieron las pulsaciones, no sabéis hasta qué punto. Sí,
madre mía, no me extraña. Claro. Pablo, muchísimas gracias.
A
vamos a seguir por otras noticias, pero ya deportivas, porque hoy es un día importante. España-Alemania se enfrentan, pero eso sí, amistoso.
Eso es, ¿qué tal, Nieves? Buenas
tardes.
Muy
buenas, tardes. Javier Rodríguez, ¿qué tal?
Bueno, pues tenemos ya por fin el primer partido, una semana tranquila de fútbol en la que no ha habido absolutamente nada. Bueno, pues por fin juega España la noche de hoy. 9:45 en Düsseldorf contra la Alemania, las dos últimas campeonas del mundo se ven frente a frente. Yo creo que no hay mejor cartel para anunciar este partido. En breves minutos seguramente conoceremos el 11 que elegirá Julen Lopetegui para ese enfrentamiento, pero Ya sabemos que España llega con muchos efectivos, muchos jugadores, así que buena noticia para el combinado nacional, que esperemos salga victorioso de este primer amistoso. El siguiente, el martes, contra Argentina, partido que vamos a poder seguir aquí en Onda Madrid.
Qué bien. ¿Es cierto que están preparando una gran oferta desde China para llevarse a Bale?
Eso es, eso parece. Ayer marcó un hat-trick con su selección, marcó 3 goles y brilló, es cierto, pero esto llega justo cuando el director de una casa de apuestas británica ha dicho que es cierto el rumor de que el Manchester United va por Gareth Bale. También ayer jugaba Gales contra China. Dicen que un club chino estaría dispuesto a pagar la friolera cantidad de 130 millones para llevarse al galés.
Barbaridad.
El Madrid lo vería con buenos ojos, pero es cierto que de momento Gareth Bale no sueña con irse a China a jugar, evidentemente.
Claro,
bueno,
porque todavía el fútbol en China, aunque están haciendo unos contratos millonarios, pero el fútbol todavía...
La inversión monetaria es máxima. Evidentemente hay contratos muy suculentos, pero futbolísticamente no atrae a nadie más que no sea por el dinero, evidentemente.
Claro, estamos ante una jornada también en segunda división. ¿Cómo la calificas?
Apasionante. Sí, porque mañana tenemos a las 9:45 un Sporting de Gijón Rayo Vallecano. El Rayo es líder de segunda, el Sporting es cuarto, además con muy buena dinámica. Se enfrentan entre ellos y el lunes, además, el Huesca, que ha sido líder hasta esta misma jornada, llevaba innumerables jornadas siendo líder hasta que ha llegado el Rayo con muchos puntos de ventaja. Juega el lunes contra el Cádiz, o sea, segundo contra tercero y primero contra cuarto. Además, el Alcorcón, ya sabes que no están yendo muy bien las cosas este año en segunda división. Tiene un partido importante el domingo a las 12 de la mañana, también se podrá seguir aquí en Onda Madrid, frente al Nástic de Tarragona. Están los dos justo por encima del descenso, así que será vital. El que gane pondrá un poquito de colchón sobre el descenso.
Y acabamos, si te parece, con la Fórmula 1. Arranca este fin de semana.
Por fin va a arrancar la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, con Mercedes, Ferrari y Red Bull como escuderías más fuertes en el abanico de favoritos para ganar este Mundial, pero con Alonso además en buenos tiempos, así que esperemos ver al asturiano en algún momento pelear por un podio.
Eso
a lo largo
es
del Mundial, y sin duda buenísimas noticias para la Fórmula 1 española, con Fernando Alonso y Carlos Sainz, que, como decimos, inician este fin de semana el Mundial.
Muy bien, Javier, buen fin de semana.
Igualmente, Nieves.
Gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora le pedimos, antes de dar paso a nuestro concurso de nuevas voces, queremos que Miguel Ángel Almodóvar, ya que está haciendo esta serie dedicada a la Semana Santa, que nos hables de las mujeres en la última cena. ¿Había mujeres en la última cena?
Por supuesto que hubo mujeres localizadas totalmente, tenemos a 7, y yo creo que es interesante hablar de este tema en la proximidad, en el tiempo de este Día de la Mujer, que en Madrid supuso la manifestación probablemente más grande que se hizo en todo el planeta.
Sí, es verdad, la del 8 de marzo.
Claro, la del 8 de marzo, y en esa toma de conciencia hay que decir que las mujeres en esta fiesta que celebraban Jesús y sus discípulos, que es el Seder de Pesaj, lo hemos dicho en alguna ocasión, hasta la tercera copa, tal cual la celebran todos los judíos. Luego ya en la tercera copa Jesús se levanta e introduce este elemento tan confuso de esta es mi sangre, beberla y comer mi cuerpo, hacer esto en memoria mía. Es decir, aparece otra religión, pero hasta ese momento es una religión totalmente judía. Y en esta fiesta las mujeres no es que puedan estar, es que eso es una mitzvah, que se dice en judío, es decir, es absolutamente obligatorio, es un mandamiento de la ley judía que está en las mujeres y que lean los textos del Éxodo. De manera que allí estuvieron. Se toman 4 copas, además, en honor también a las 4 grandes mujeres de Israel. Es una cena totalmente femenina, la llamada última cena. Es evidente que las copas de vino hacen referencias a la libertad, pero también a las 4 santas madres, que son Sará, Rivka, Rachel y Lea. De manera que todo tiene que ver con la mujer.
O sea, todo está lleno de simbolismo.
¿Qué mujeres estaban allí? Evidentemente la Madre de Jesús, la Virgen, María de Magdala, con la que tenía una relación especial, mal llamada Magdalena, era de este pueblo dedicado intensamente a la pesca y a la venta. Estaba Salomé, que la cita Marcos, que es la madre de los hijos de Zebedeo, la cosa a veces se complica, pero sigámoslo, son Santiago el Mayor y San Juan, por lo tanto, hermana de la Virgen, es decir, la Virgen había ido con su hermana, y también había ido con una prima. ¿Con qué prima? con María, la llamada María de Cleofás, que plausiblemente se sospecha que era la esposa de Alfeo Cleofás, primo hermano de José de Nazaret, esposo de la Virgen.
De manera que tenemos ya, había mucha familia, ¿no?
Tenemos
mucha familia.
Cuatro. Tenemos a la Virgen, tenemos a María de Magdala, tenemos a Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, tenemos una cuarta que es la llamada María de Cleofás y una quinta un poco confusa que es Juana, la mujer de Cusa, un administrador de Herodes, a la que se cita poco porque evidentemente, bueno, Herodes era el malo y en los evangelios pues claro, se le trata de eludir, pero allí estuvo y dice, es más, hay una cita del Evangelio de Lucas que dice exactamente algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de las que habían salido siete demonios, tal Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana, otra, que tampoco sabemos quién es, o sea que por lo menos siete estuvieron, y otras muchas que le servían con sus banquetes.
Bueno, poco a poco...
Esto lo dice San Lucas, el Evangelio de San Lucas.
Miguel Ángel,
que las mujeres tuvieron
un papel
absolutamente fundamental en esa cena.
Y esto que no hemos entrado en la Semana Santa. ¿Qué nos contarás la semana que viene? Con más detalle.
He preparado cosas interesantísimas.
Nos vamos ya con las voces de Madrid. Carlos Honorato, ¿preparado? ¿Listo?
Preparado.
Pues antes esto.
Onda Madrid.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Si usted que hoy nos está escuchando por primera vez, tiene que saber que buscamos voces de Madrid, que lo que nos gusta es que no sean profesionales, que al revés, que amen la canción y se animen a cantar por primera vez aquí. Hemos dado el bautizo a mucha gente, Carlos.
Por supuesto, la confirmación y vamos, los vamos a casar a más de uno, como sigamos así. Nieves, ha sido una casualidad, pero resulta que hoy nuestras dos participantes son de Fuenlabrada.
¿Pero qué me estás contando?
Ha sido una casualidad. Es más, se han conocido en la sala de espera. Te presento. A tu lado tienes a Paloma Claudio Calvo, 40 años, de Fuenlabrada, o Fuenla, como dicen ellos.
Fuenla.
Trabaja como operaria de limpieza viaria. Tú esto me lo tienes que aclarar. ¿A qué te dedicas?
Pues barro las calles y a veces voy en los camiones.
Tú fíjate.
Fíjate, oye.
Muy necesario.
Y la forma física en la que tiene que estar para bajar y subir constantemente,
ay,
¿sí o no?
Vamos.
Sí.
La más guapa limpiadora.
Ahí
sí,
estamos.
Señor.
Pues Paloma además ha venido con guitarrista y todo, que está aquí.
Bueno,
preséntanos
pues,
a tu guitarrista.
Pues se llama Claudio.
Sí.
Y
nada, toca muy bien.
Toca muy bien.
Claudio, como tienes el micro en la guitarra, que se oiga un saludo de guitarra, por
un saludo.
Favor.
¡Ole!
Ahí estamos. Gracias, Claudio.
Ahí está. Bueno, Paloma va a cantar enseguida. En el sorteo que he hecho antes, le toca a ella cantar primero. Pero tienes a tu otro lado a Sandy. Mira, Sandy.
Sandy.
Sandy tiene 27 años. ¿Es de Fuenla también?
Sí.
Sí. Oye, y
escucha, es integradora social y trabaja en un colegio con niños con autismo.
Me encanta. Qué bien, trabajo más bonito.
¿Y sabes qué pasa? Que tiene un poquito la voz tomada de gritarle a los niños.
No lo creo.
Sí, porque son...
Vaya, por Dios, Andy.
Los niños son niños, aunque tengan autismo son niños.
Cuando dicen eso, luego yo no lo noto, ¿sabes? Que es que tú eres el experto, yo no.
Ya sabes que yo soy experto de casi nada, al final.
Venga, ¿les oímos?
Sí, les vamos a oír. En primer lugar, ya sabes, que te he dicho que canta Paloma. Paloma, ¿qué vas a cantar?
Granada.
Toma.
¿Pero qué es esto?
Pues Granada, en una versión muy especial del maestro Agustín Lara y con la guitarra de Claudio Martínez, que está aquí. ¿Qué te parece?
Pues me he quedado muerta, ya está.
Pues a cantar, cuando quiera el maestro.
Venga, maestro.
Soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuanto es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Sueño. rosa de suave fragancia que le dieron marco a la Virgen Morena. Granada, mi tierra, está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol.
¡Bravo! ¡Qué barbaridad!
¿Cómo te has quedado?
Me ha encantado y además le has puesto, Paloma, un tempo más rápido.
¡Claro!
¡Está ¿Para genial!
¿Para qué hacerlo fácil? Los de Fuenlabrada son así. ¿Y por qué no conoces a su hijo?
Ah, bueno, pues...
Dale un saludo para él. Tiene 13 años y es un fenómeno, ¿eh?
Oye,
lo
pues
traeremos también.
Traerle.
Sí, sí.
Bueno, un saludo para mi hijo Marcos. Que
Marco,
tiene camino a Córdoba.
Vale.
Querido Claudio, qué bien lo has hecho, de verdad, seguir a estos ritmos. Es que además le has impuesto otro bueno, ritmo, de verdad.
Pues ahora le toca el turno a Sandy. Sandy,
venga.
Que ya sabes que se dedica a esto de los niños con autismo. Tiene pues muchas aficiones, cine, música, artesanía. Y hoy nos va a cantar una canción de Imelda May, que se llama, ¿cómo se llama?
Big Bad. Handsome Man.
¿Está usted preparada, señorita?
Sí, sí. Bueno, eso creo.
Are you ready?
Pues, are you ready? 3, 2, 1, ¡dentro!
The man is so mad, man, and good looking. And he's got me in his eyes. When he looks at me, I go weak at the knees. Got me going like no other guy. Cause he's my big bad handsome man. Yeah, he's got me in the palm of his hand. He's the devil to vibe. Handsome like that he's mine. Cause he's my big bad handsome man. Oh, the music he plays, the way he moves me and sways. Rocks me to the core. When he sings in my ear, he makes me see only ear. Leaves me wanting more and more. Cause he's my big bang house man. Yeah, he's got me in the palm of his hand. He's the devil to vibe. I'm so glad that he's mine. Cause he's my big bang house man. Get good looks, yeah, he's got me hooked. Got me where he wants me to be. When he sounds so wide, he pulls me in by his side. He's the kind of guy that does it for me. Cause he's my big bang house man, yeah. He's got me in the palm of his hand. He's the devil to vibe. I'm so glad that he's mine. Cause he's my big bang house man. Got me in the palm of his hand. He's the devil divine. I'm so glad that he's mine. Cause he's my big bang. I'm so glad that he's my big bang handsome man.
Bravo.
Bravo, Sandy, bravo.
Ay.
¡Viva Fuenla!
¡Viva Fuenla! Madre mía, vaya talento que hay en Fuenla.
Pero qué bien.
¿Cómo te has quedado?
Pues yo, por favor, que voten a las dos.
Ya.
Que voten a las dos.
Es una de las posibilidades que damos siempre, que voten a las dos. Sandy, ¿qué tal la sensación? ¿Cómo?
Muy nerviosa.
Muy nerviosa.
Pero ya.
Pero
ya
lo has soltado todo, ¿eh?
Oye, pero qué fabuloso. Claudio, como si no hubieras tocado en la guitarra, Paloma. ¡Qué talento! ¿No te parece? Tú que eres músico.
Sí.
Oye,
sí.
Pero qué nivelazo, ¿no?
Talentazo las dos.
Oye, es que...
Arriba.
Que a partir de ahora votar.
A votar, sí, en nuestras redes sociales. Ya ponemos enseguida, los movemos por todos sitios y ya veréis cómo van a votar a todo.
Yo lo que quiero es que tanto Paloma, yo no sé si este es tu sueño, Paloma, cantar. ¿Sí? Pues que alcances el sueño, ya que lo has perseguido durante tantos años, que lo alcances y que sea con nosotros. Igual le digo a Sandy, también este es tu sueño, dedicarte a la canción.
Es más bien un hobby, pero me encanta. Pero
bueno,
sí.
Pues que las dos, hobby y sueño, que de verdad, enhorabuena. Que
bueno,
estamos felices.
El lunes volvemos a las 4.
A las 4 de la tarde. Sí. Habrá alguna ausencia, pero ya el lunes. Les dejo con las noticias. Adiós, amigos. Cuidado con la carretera.
Onda Madrid. Noticias 20 horas. Con David Moreno.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Prisión incondicional para los 5 procesados por la causa independentista de Cataluña, Forcadell, Turull, Romeva Rull y Dolors Bassa. El juez Llarena cree que existe riesgo de reiteración delictiva y de fuga. De hecho, eran 6, pero Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, no ha comparecido y ha huido a Suiza. El juez, que procesará por rebelión a Puigdemont, Junqueras, Turull y otros 10 líderes, ha ordenado también reactivar la euroorden de detención contra los fugados, excepto Ana Gabriel, y ha pedido la busca y captura internacional contra la última fugada, Marta Rovira. Primera conexión con el Supremo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperan a esta hora en los calabozos de la Audiencia Nacional los 5 procesados, Jordi Turull, Josep Rull, Raúl Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa. De ahí saldrán 2 furgones policiales rumbo a las cárceles de Alcalá Meco y Estremera. El juez Llarena considera que hay riesgo de reiteración delictiva, pero sobre todo un marcado riesgo de fuga. No en vano se enfrentan a una pena de hasta 30 años de cárcel por un delito de rebelión. Los 5